Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina. Pero, este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Vivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app de Vivienda, en el éxito o desde donde quiera. App de Vivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Un feliz sábado, amigos de Colmundo y Radio Amiga Internacional. Abrazo grande y fraterno. Aquí estamos como cada 8 días a través de estas dos radios importantes de Colombia para hacer el análisis de lo que pasa en Colombia y en el mundo. El tema obligado de esta semana es esa ley de jurisdicción agraria. Vamos a ver de qué se trata y vamos a hablar precisamente con un conocedor, con un experto de este tema, de esta materia. El doctor Alejandro Ramírez Londoño nos ha acompañado varias veces en nuestro programa, analista, abogado y experto conocedor de este tema. Vamos a profundizar para que nos permita entender más a fondo de qué se trata este proyecto de ley. Sin más preámbulo, les digo, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Vivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app de Vivienda, en el éxito o desde donde quiera. App de Vivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
La figura jurídica de la expropiación por interés público o social ha existido en Colombia desde hace mucho tiempo, pero se utiliza principalmente cuando un propietario de un predio sobre el cual se debe construir una carretera o una obra de interés para la comunidad, no lo quiere vender. Con justificación en ese interés público, un juez puede determinar esa compra forzada, luego de ordenar los avalúos y análisis correspondientes para pagar al propietario el valor justo por el predio. El gobierno de Gustavo Petro está impulsando un proyecto de ley para reglamentar la jurisdicción agraria en Colombia, de manera que, como lo han denunciado algunos congresistas, los procesos agrarios sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante actos administrativos, eliminando así la intervención de la rama judicial en estos casos. Este proyecto permitiría que cualquier terreno pueda ser calificado bajo utilidad pública y, por tanto, podría ser expropiado. La propiedad privada es uno de los pilares democráticos de nuestro país y es fundamental para el desarrollo de nuestra economía. Que el gobierno sugiera que va a implementar una ley que permita lo que muchos han llamado la expropiación exprés, desconcierta a los inversionistas y los ahuyenta, pues nadie quiere tener su capital en un país donde sus bienes pueden estar en grave riesgo de expropiación. Como respuesta a todas las críticas que ha despertado este proyecto, Gustavo Petro afirmó: "Siempre la extrema derecha querrá mantener la injusta posesión de la tierra en Colombia". Y también agregó: "Las fuerzas del pasado no quieren que el país avance, porque en el pasado es que están sus privilegios". Con esas declaraciones, Petro confirma que este, así como muchos de sus proyectos, incluidas las principales reformas, no son más que un esfuerzo por radicalizar una supuesta lucha de clases y de ideologías. Además, la Agencia Nacional de Tierras ha recibido profundas críticas relacionadas con temas de corrupción y de falta de rigor en el empleo de los recursos a su cargo. Hace un mes, la Fiscalía anunció una investigación porque 100.000 millones de pesos habrían sido trasladados de la Agencia Nacional de Tierras a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para la compra, supuestamente, de los cuestionados carrotanques. Por otra parte, el senador Miguel Uribe Turbay denunció que en los 2 años que van del gobierno de Petro, la Agencia Nacional de Tierras ha gastado 8,36 billones de pesos, un 54% más que durante los 2 primeros años del gobierno anterior. Según el senador Uribe, es escandaloso que la entidad pasó de tener 1.161 contratos en 2022 a firmar 4.753 contratos en 2023, lo que representa un incremento del 309%. Fuera de eso, pasó de gastar 67 mil millones en 2022 a 236 mil en 2023. Como si eso fuera poco, el congresista afirma que la Agencia Nacional de Tierras presenta un 0% de avance en 3 de las 5 metas del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, y las otras 2 metas ni siquiera tienen ficha técnica. Cabe preguntarse, ¿es esta la entidad que tendrá a su cargo la expropiación de terrenos en el marco de la jurisdicción agraria? Este no es un tema de derecha o de izquierda, como lo plantea el presidente. Se trata del respeto a la propiedad privada, consagrado en la Constitución Nacional y que es fundamental en un Estado de Derecho. Para Realidades, Carlos Sierra.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina, pero este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Tenemos hoy en Realidades al doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, es empresario, pero además es analista de los importantes temas que suceden en el país y en el exterior. Ya en ocasiones anteriores hemos tenido en este programa la presencia del doctor Alejandro Ramírez y sus comentarios siempre son muy valiosos. Hoy tenemos un tema para conversar para nuestros oyentes con el doctor Ramírez que también es de muchísimo interés y es muy sensible para todos los colombianos. Le damos un cordial saludo, doctor Alejandro Ramírez. ¿Cómo está usted?
Bueno, Carlos, gracias a Dios, bien, trabajando, estudiando mucho, con mucha preocupación por los sucesos que vienen dándose en el país, pero con toda la esperanza también de que podamos revertirlos y salir adelante.
A ustedes muchísimas gracias, doctor Alejandro, por aceptar esta invitación a Realidades. Pues el tema que queremos tratar con usted hoy es el de la jurisdicción agraria y una presunta expropiación express que podría venir detrás de este proyecto que está impulsando el gobierno. Esto teniendo en cuenta que en el numeral cuarto del artículo quinto de este proyecto hace referencia a la función social y ecológica de la propiedad agraria y establece que las actividades correspondientes a la reforma agraria y al desarrollo rural son de utilidad pública. Esto, por supuesto, va un poco en contra del concepto fundamental de propiedad privada, que es un concepto fundamental para el país como pilar democrático del establecimiento y de las normas que nos rigen. Hay algunos congresistas que se han manifestado muy preocupados por este tema que impulsa el gobierno de la jurisdicción agraria. Pero tenemos conocimiento de que usted, además de abogado experto en estos temas, se ha interesado muchísimo en la jurisdicción agraria, la ha analizado muy detenidamente y queremos que, por favor, hoy le cuente a nuestra audiencia cuál es su percepción sobre esta propuesta del gobierno relacionada con la jurisdicción agraria y cómo ve usted lo que puede ser el desarrollo de esta normatividad.
Bueno, Carlos, lo primero es ubicar a la audiencia de dónde viene esta iniciativa legislativa, ¿cierto? Nosotros podríamos remontarnos mucho tiempo atrás hacia la reforma del INCODER y hacia la función social de la propiedad de 1936, pero realmente todas estas iniciativas legislativas por parte del gobierno vienen del acuerdo número uno con las FARC en La Habana. Esas concesiones inmerecidas que les hizo el Estado a unos narcoterroristas hoy impunes. Y en ese primer punto, básicamente, lo que se tocó es que ellos tenían la pretensión de ser los asignatarios y los depositarios de unos bienes baldíos. Ellos establecían que las verdaderas injusticias de Colombia venían por la propiedad de la tierra, lo cual es un concepto totalmente ortodoxo, pero además que ya lo que ha sido la técnica de la agroindustria ha superado, porque la propiedad de la tierra hoy en día importa en los países donde se respaldan los créditos con esos títulos, pero en los países desarrollados y en vías de desarrollo, realmente los créditos agropecuarios se pagan es contra las utilidades del proyecto. Entonces, lo que uno puede observar aquí es que es un concepto totalmente ortodoxo. Y bueno, digámoslo claramente, lo que querían ellos con ese acuerdo en La Habana era lograr repartir alrededor de 7 millones de hectáreas. Luego creo que la cifra fue fijada en 3 millones de hectáreas. Y en esa primera negociación inclusive se había dicho que esas tierras tenían que ser compradas con el erario público. Luego, en un ajuste importante que hubo en una revisión de constitucionalidad de ese acuerdo, pues se dieron cuenta que vulneraba el marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal y se tuvo que cambiar el acuerdo para sujetar esa posibilidad de compra de tierras al presupuesto, al marco fiscal de mediano plazo. Y por esas razones que nosotros vemos tanto a los miembros del gobierno, incluidos al director nacional de planeación, Alexander López, diciendo que realmente el marco fiscal de mediano plazo pues es como más o menos un ata al gobierno, ¿cierto? Y les impide cumplir con esos acuerdos. Entonces, ¿a dónde vamos con la jurisdicción agraria? El gobierno nacional propuso esa jurisdicción dentro de la jurisdicción civil y pues la reformó en un acto legislativo. Eso ya existe, la jurisdicción agraria. Otra cosa es que no se haya podido implementar hasta que no se desarrolle la norma. Pero el gobierno ya había precavido este mecanismo de lo que hemos denominado la expropiación express o por vía administrativa desde el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 2294 del 2023, particularmente en su artículo 61, donde le daba facultades a la Agencia Nacional de Tierras para poder hacer los procesos de recuperación mucho más expeditos y así engrosar la cifra de las tierras disponibles para la reforma rural integral. Ese artículo 61 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional recientemente y por supuesto a Gustavo Petro, pues se fue contra la Corte Constitucional. Y adicionalmente, pues la amenazó diciendo pues que si era necesario establecería estas reformas por decreto. Y es una preocupación muy grande que tiene el país, porque la Corte Constitucional lo declaró inexequible por vicios de forma. Y nosotros encontrábamos allí unas facultades a la Agencia Nacional de Tierras, que es un ente que se ha politizado bastante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta los pronunciamientos de Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras, del anterior, el señor Gerardo Vega. Realmente, cuando uno ve los pronunciamientos de las ministras de Agricultura, de lo que fue Jennifer Mujica y ahora la señora Carvajalino, que fue procuradora de tierras, son realmente unos pronunciamientos bastante cargados de ideologización. Y asimismo los funcionarios que están llegando a esa institucionalidad, lo que no permitiría avizorar que se va a llenar de garantías a los administrados en esos procedimientos de la Agencia Nacional de Tierras. Y eso, por supuesto, ha causado muchas molestias. Fíjese usted, esa norma trae unas propuestas bien extrañas. La jurisdicción agraria y los jueces agrarios serán acompañados por unos comités de abogados, pero no hay técnicos agrícolas. Entonces, cuando van a definir la productividad de un suelo, pues la define un abogado, debería ser un agrónomo, debería estar formado por un equipo interdisciplinario, pero fíjese que no es así. Y así varias de las disposiciones normativas que trae este proyecto, entre otras, otra vez reviviendo lo que llamamos nosotros la expropiación expreso por vía administrativa. Y hemos visto pues a la ministra de Justicia plantear unos debates con la ministra Cecilia López, quien sí lo ha reconocido claramente, y esto se trata de una expropiación y un proyecto que tiene un ánimo expropiatorio, como lo dijiste bien en la pregunta. Al declarar de utilidad pública esos bienes privados, pues, ¿qué puede suceder? Nosotros entendíamos que había afectaciones a los bienes privados de la legislación inmobiliaria, pero ya esto es una intrusión mucho más allá.
Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo. Y hago referencia, como decía el doctor Carlos, también al artículo 58 de la Constitución, que usted conoce mejor que nadie como experto en la materia de la ley. Pero aquí viene un capítulo interesante. Todos nos preguntamos, los colombianos, los que no somos muy conocedores del derecho, decimos, ¿qué dicen las normas de la jurisdicción agraria? Nadie lo sabe, ¿cierto?
A ver, las normas de la jurisdicción agraria fueron publicadas en la Gaceta Oficial, ¿cierto? Cuando se concibió el proyecto y salió pues el acto legislativo, y allí lo que trae es una reorganización, digámoslo así, de la estructura de la jurisdicción, ¿cierto? Y uno desde esa estructura puede entrever cuál es la finalidad que van a tener, ¿cierto? Cuando uno mira los jueces, a los tribunales, la asignación de las jurisdicciones que no necesariamente coinciden con la división territorial por departamentos, esto es que se trata de una jurisdicción desconcentrada. Cuando uno empieza a analizar ese tipo de situaciones, se va dando cuenta para dónde van. Inclusive, fíjese una cosa, Gustavo Petro en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones, y él lo ha tenido así, lo ha dicho en varios discursos, que esa repartición de tierras de la reforma rural integral tiene que darse básicamente del Magdalena Medio y de la costa. Y yo me pregunto, es que las tierras productivas de Colombia solamente están en el Magdalena Medio y en la costa, ¿cierto? Pero claro, ellos quieren enfocarse en esas zonas, porque son zonas donde por lo menos hoy no se conoce de una actividad guerrillera profusa. Pero si analizamos lo que viene sucediendo en la región, sí hay unos grupos de invasores que se vienen dando en el Magdalena Medio y en la costa. Y adicionalmente, se vienen dando unas compras de predios, particularmente en estas zonas, para ser asignadas a supuestas fundaciones. Y cuando uno va a mirar detrás de esas fundaciones que hay, pues uno encuentra unos movimientos con un antecedente en las guerrillas bien preocupante, porque inclusive hemos logrado identificar que no son personas de la zona. Entonces empieza uno a mirar con qué objetivo están llegando allí a estas zonas. Particularmente el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones hablan de los departamentos del Magdalena Medio, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Santander, ¿cierto? El Cesar y por supuesto en la costa Magdalena, Bolívar. Pero fíjese, es como si fuera una fijación que está discriminando en negativo. ¿Por qué no los demás departamentos si también tenemos tierra productiva en el Valle del Cauca y en otras zonas? Claro, como ya les han dado tantos, tantas zonas que antes eran baldíos, inclusive comprando, incorando tierras desde los años 90 y 80 en unas vastas zonas del país para que pasen a ser unas tierras de los indígenas, ¿cierto? Una población que no son 770 mil ciudadanos colombianos con más de 34 millones de hectáreas. Esto es alrededor de 44.4 hectáreas per cápita. Cuando Colombia, los ciudadanos en general, si hablamos de una frontera agrícola, de un hectariaje alrededor de 110 millones de hectáreas para 50 millones de ciudadanos, no te da más de 2.2. Entonces, fíjate que allí hay unas diferencias bastante protuberantes creadas en favor de sujetos de especial protección. Primero fueron los indígenas, luego los afro, y ahora lo que llaman ellos las comunidades campesinas, que entre otras, Carlos y Juan Carlos, a mí me extraña mucho ver ese campesinado armado. Yo me niego y me resisto a eso. Pues uno no sé, pretendería verlos con asadón, palas, trabajando en el campo, con tractores, guadañas, pero no, los ve uno y es que comunidad campesina armada. Esos son fenómenos bastante atípicos.
El tema de la expropiación por beneficio público, doctor Ramírez, ha existido tradicionalmente en Colombia para ocasiones muy especiales, en las cuales, pues yo no llamaría eso expropiación, porque ese término da la impresión de que hay un ente en la nación o en el gobierno que arrebata una propiedad a un propietario. Realmente, cuando se hace este ejercicio por beneficio público, se cuantifican los daños o el costo de la tierra o del bien que por interés de la nación es necesario utilizar para la construcción de una vía o para alguna infraestructura necesaria o para algún efecto que sea de beneficio popular, de beneficio común. Entonces yo más bien lo llamaría una compra forzada, porque lo que se está realizando es eso. Un propietario no quiere vender un predio sobre el cual tiene que pasar una vía y por beneficio público la nación le compra, le adquiere ese predio, así el propietario no lo quiera, pero cumpliendo una serie de requisitos, tasando muy precisamente el valor de lo que es este inmueble o este bien que ha de comprarse de una manera forzada. Pero además interviene un juez. Finalmente, un juez es el que determina que efectivamente hay un interés popular, un interés común, que obliga a que la nación tenga o la potestad o pueda adquirir ese predio de una manera forzosa y autoriza que se haga esta compra en esas condiciones, pagándole al propietario el valor para lo cual pues se analiza el catastro, se analizan avalúos y se le da la compensación necesaria. Pero esto es bien distinto a lo que estamos hablando en esta jurisdicción agraria. Doctor Ramírez, aquí lo que parece ser es que la figura del juez no va a entrar en una primera instancia como es ese proceso que ya mencioné de la expropiación o de la compra forzada, sino va a ser una entidad como la Agencia Nacional de Tierras la que va a determinar si el bien está utilizado adecuadamente o si considera la agencia que no está desarrollado adecuadamente, lo puede expropiar o puede autorizar su expropiación. Entonces ya no es un juez de la República el que toma esa determinación, sino es un trámite completamente administrativo. Esto definitivamente va a espantar la inversión en el país. Doctor Ramírez, cuénteme usted qué inversionista nacional o extranjero va a querer invertir sus capitales en una tierra en Colombia para desarrollar un determinado proyecto, si en cualquier momento es una agencia, de la cual más tarde podemos hablar en detalle sobre sus recientes comportamientos, la que determina si ese bien o ese inmueble se puede expropiar. ¿Cómo le explica uno esto a la gente, doctor Ramírez?
Bueno, Carlos, lo primero es que hay que ubicarnos cuál es el procedimiento, ¿cierto? Actualmente este procedimiento está en manos de la Agencia Nacional de Tierras, pero fíjese lo que decía ese artículo que fue declarado inexequible. decía así: los procedimientos de la ANT, de la Agencia Nacional de Tierras, deberán ser resueltos en fase administrativa, ¿cierto? Esa intención de darle una prevalencia a lo administrativo frente a la intervención jurisdiccional ya de por sí puede demostrar diferentes intenciones, ¿cierto? Pero como va concatenada con el funcionamiento de la jurisdicción que existe, por lo menos en lo normativo, y que se piensa desarrollar en la ley, pues uno ya empieza a ver cuáles van a ser los criterios que ellos van a utilizar. Y a uno le preocupa particularmente lo que dices, en qué va a quedar la inversión en el campo agrícola y pecuario en Colombia si se aprueba una norma de esas. Si hemos visto ya que haya existido recientemente un problema de inseguridad jurídica, básicamente desde el gobierno de Juan Manuel Santos, y fíjese ahora cómo lo quieren profundizar, pues entonces la inversión en la agroindustria en Colombia pues no se va a poder hacer. Si no hay una claridad sobre la propiedad del suelo y de las facultades que tiene el Estado sobre ese suelo, pues por supuesto es un desincentivo muy fuerte para la inversión en la agroindustria en Colombia y en el campo. Uno esperaría que el gobierno desarrollara normas que permitieran la transferencia de tecnología, la mejora de la productividad, pero fíjese que no. Están discutiendo temas de propiedad. Y en esa propuesta normativa le dan facultades a las personas para, con el hecho de la permanencia en un bien y demostrando su productividad, ya poderse quedar. Y entonces eso empieza a generar unas dudas muy graves, porque normalmente los fenómenos de las ocupaciones ilegales y de las invasiones son fenómenos que van sucediendo de forma paulatina, ¿cierto? No se dan momentánea, a no ser que sean apoyados por fenómenos como de contexto, como vienen sucediendo ahora, donde hay alcaldes, secretarios de gobierno o autoridades inclusive del orden nacional, bien sea desde la Sociedad de Activos Especiales o desde la Agencia Nacional de Tierras, que impulsen esos colectivos a hacer invasiones masivas, ¿cierto? Y lo hemos visto, por ejemplo, en municipios como Caucasia o en municipios también del Magdalena Medio como en Puerto Salgar, ¿cierto? O en municipios como en Puerto Boyacá. Últimamente hemos visto ese tipo de fenómenos. Imagínese usted que una comunidad de invasores invada una plantación de palma de aceite, como ha sucedido, por ejemplo, recientemente en Cimitarra, y digan que la están cosechando, y entonces que se pueden quedar. Y entonces así lo dictamine un juez, y le toque al propietario esperar a que termine el proceso judicial.
Perdóneme, lo interrumpo, porque es que esta pregunta es ahí con respecto a lo suyo, y discúlpeme que lo esté pisando, pero no, es que tengo que preguntarle. Entonces muchas personas dicen, ¿se legaliza la invasión? ¿Y qué, claro, pasa? ¿Y qué pasa si hay un invasor en la tierra? ¿Entonces nadie lo va a poder sacar?
Claro, le toca esperar un proceso judicial. Cuando hoy tenemos unas vías policivas para denunciarlo y querellarlo, para que intervenga desde el inspector de policía hasta la autoridad de gobierno del municipio y del departamento, ahora va a tocar esperar unos procesos judiciales. Entonces uno se pregunta, ¿en qué queda la propiedad con esa desprotección? ¿A quién se quiere beneficiar? Nos quieren dejar unas... Al principio yo me acuerdo muy bien en el gobierno de Santos que tenían la ley de tierras y le decíamos, era la ley de guerras. Pues con razón la quieren dejar, porque quieren dejar unos conflictos en el campo. Y esto no va a favorecer en nada la productividad del campo, lo que lo va es a congelar, porque entonces las personas que quieran invertir y tengan comunidades cerca, y pues si esta comunidad decide invadirnos y decir que esto es productivo sin demostrar con fundamento en qué es productivo o que quede a la discreción de un funcionario administrativo, pues eso va a ser muy grave. Entonces lo que nosotros estamos viendo en esta norma es que es una norma bastante ideologizada, que responde a una forma de ver el campo que realmente no es la de la productividad del campo. Y lo que nosotros esperaríamos serían normas que fueran en ese sentido. No la estamos viendo en este proyecto y esperamos que los legisladores en el Congreso de la República respondan, por supuesto, hundiendo esa iniciativa.
El presidente Petro reaccionó a las críticas que se han presentado con relación a este tema que estamos hablando. Y dijo lo siguiente: siempre la extrema derecha querrá mantener la injusta posesión de la tierra en Colombia. Sabe que de allí ha surgido la violencia y el narcotráfico y que esos han sido los motores del proyecto político del atraso sobre el que se cimentan, dijo el presidente Gustavo Petro. Pero además agregó que las fuerzas del pasado no quieren que el país avance porque en el pasado es que están sus privilegios. Esto, ¿no le parece, doctor Ramírez, que es definitivamente una comprobación de que detrás de esta legislación lo que hay es un sustento más ideológico, realmente agrícola o de beneficio para unos campesinos, cultivadores, sino lo que hay ahí es una especie de rencor ideológico? ¿Cómo lo ve usted, doctor Ramírez?
Es un análisis totalmente sesgado, Carlos, porque si eso fuera así, y le vamos a reconocer a las FARC unos móviles políticos, las FARC son grandes terratenientes. No se le olvide que les han hecho extinción de dominio. Bueno, por supuesto, no han querido reparar a las víctimas, que en eso tampoco hemos visto adelanto, pero son propietarios de grandes extensiones de tierra. Y entonces, esa posesión de tierra sí es justa. Entonces, fíjese que ese es un análisis sesgado. Y preguntémonos esto, cuando habla de la injusta posesión de la tierra, yo me pregunto, de esas 34 millones de hectáreas que están en manos de los resguardos indígenas, ¿podremos aplicar los mismos criterios de productividad? Entonces, mire, el presidente de la República en ese trino de verdad dejó ver su sesgo y su ánimo ideológico con este propósito de ley que radica. Y yo diría, solamente el tinte de darle de extrema derecha está dejando el análisis sesgado, porque entonces cuando las FARC sacaba a los propietarios de tierra de los llanos orientales, entonces esa posesión de tierra no es injusta, totalmente injusta. Y bueno, vámonos a analizarlo. ¿Por qué no empezamos a considerar que lo que tendremos es que ver que esa frontera agrícola sea una frontera agrícola productiva? ¿Por qué vamos a ideologizar si la posesión de la tierra es injusta? Es injusta desde el punto de vista de lo que está produciendo. Si no produce, pues claro, ¿qué justicia va a tener? Tenemos que darle la posibilidad al productor y darle las herramientas, y luego ahí sí decir si es injusta o justa. Pero yo conozco sitios del país donde hay tierras abnegadas, precisamente, por ejemplo, ahora, fíjese usted lo que es en Sucre, por ejemplo, con ese muelle de muelle Cargato y todo lo que ha venido sucediendo. Y entonces el río se viene, inunda miles de hectáreas, y esos productores que no pueden sacarle la producción a esas tierras totalmente fértiles, eso no es más injusto todavía. Y no es más injusto todavía que se descubra que es que no se ha terminado el muelle de Cargato por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, porque tienen a la entidad politizada comprando congresistas. Entonces, fíjese, cuando nosotros vamos a abordar la problemática de la productividad de las tierras, tenemos que ser totalmente técnicos, desideologizados. ¿Qué puede producir un suelo en una zona del país y qué puede producir otro suelo en otra zona del país para yo saber si esa posesión y esa detentación de ese bien inmueble es justo o es injusto? Ahora se viene avanzando en el catastro multipropósito. Eso ha sido una gran inversión del país, y es muy bueno para nosotros mirar cuál es la potencial de producción que tenemos, pero no para subir en los impuestos a los propietarios de las tierras, como lo planteaba la ministra Cecilia López y lo plantean los ministros subsiguientes de Agricultura, porque es que esa es otra forma de expropiación, de expropiar al propietario en la tierra. Pues súbale los impuestos hasta el punto de que sea imposible cubrirlo con su productividad y le toca venderla a cualquier precio, que es lo que viene sucediendo ahora con esas compras de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, cuando uno empieza a analizar este debate, el debate es mucho más profundo, pero va profundo desde la soberanía alimentaria y en las posibilidades de nuestro suelo y también de la transferencia de tecnología que haya en las regiones. Eso sería muy importante que lo analizáramos, pero no esos trinos estigmatizantes del presidente de la República, que además no responden a la realidad del campo colombiano. Seamos muy claros, Carlos. Esas personas que están al frente de esa reforma agraria no son realmente unos, como decía un gran amigo mío en Antioquia, en Sonsón, no son unos forajidos del asadón, realmente no lo son, no conocen ni saben qué puede producir una tierra. Es más, si les dan una tierra se encartan con ella porque no sabrían cómo ponerla a producir. Están buscando asociaciones y personas que puedan ser adjudicatarios, a ver si le pueden dar a eso una arquitectura, pues, para que puedan recibir los beneficios del agro. Pero realmente que nosotros hayamos visto postulantes a esos proyectos es muy poco. Entonces, lo que necesitamos realmente es que haya tecnología en el campo, biotecnología, mejores semillas, con mayor capacidad de producción y habilitar esos suelos, con unos buenos distritos de riego, no politizados, sino fundados técnicamente en la posibilidad de producción. Pero realmente esos trinos del Gustavo Petro, totalmente por fuera del debate de la productividad agraria, tampoco ayudan a esos propósitos de la ley que radicaron en el Congreso.
Doctor Alejandro, indudablemente si hablamos, como decía el doctor Carlos, de los temas de la productividad, uno habla con los amigos que están en el agro, en el campo, y le dicen, finalmente yo creo que es que la idea, Juan, es que le quiten a uno la propiedad que tiene. Este es parte del comentario que le hacen a uno. Pero después viene el otro comentario hablando con la gente y le dicen, bueno, y el tema del subsuelo, la explotación minero energética del país, ese sí es un golpe a los hidrocarburos, doctor Alejandro, y bien fuerte, ¿no?
Pues mire que lo que uno está analizando es que este gobierno es un gobierno incoherente. Es un gobierno que realmente tiene unas razones bastante sesgadas para abordar esos debates. Porque uno se pone a analizar y dice, venga, busquemos la manera de que ese subsuelo se traduzca en recursos para poder fondear los programas sociales, ¿cierto? Pero tampoco vienen apagando las empresas del Estado y particularmente las mineroenergéticas y en Ecopetrol, ¿cierto? Pero también nosotros encontramos eso en otros sectores, porque ese mismo análisis que se hace para el sector de los petróleos y del crudo, no lo hacen, por ejemplo, en la minería informal, en la minería del oro. Yo he encontrado que Gustavo Petro quiere hacer unos distritos mineros y le ha dado unas delegaciones al Ministerio de Minas, bastante ideologizado, en unas zonas donde uno lo que ve es que se está fondeando una guerra, una confrontación desde la minería ilegal del oro, pero es así, no la para, y están acabando el subsuelo, y sin subsuelo no tenemos estrato de producción vegetal. Entonces yo pregunto, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en Colombia para recuperar esos suelos? Entonces fíjese que el debate que tienen en el tema petrolero no es consistente con lo que no hacen en el tema de la minería informal del oro en Colombia. Pero bueno, eso para poner un ejemplo. Pero si nos vamos a mirar lo que es el proyecto de ley y esas facultades que se le están dando a la Agencia Nacional de Tierras, eso es lo que lo empieza uno a preocupar. Juan Carlos, le aseguro que si nosotros no abordamos estos temas sin sesgos ideológicos, el país no va a progresar. Vamos a seguir sembrando una lucha ideológica que no tiene ningún fundamento. Tenemos un país con una riqueza en sus suelos impresionante, en el trópico alto, en el trópico medio, en el trópico bajo. Colombia tiene municipios que tienen los tres suelos. Mire, por ejemplo, Ituango tiene los tres suelos y una riqueza impresionante. Y vaya usted, mire Ituango, donde se emplazó la represa más importante que tiene Colombia, y allá tienen eso lleno de guerrilla y de narcotráfico. Uno nos explica eso, Juan Carlos. Entonces fíjese que el gobierno es muy incoherente al abordar ese debate. Se preocupa por unas cosas, pero por otras no. Entonces no, vamos a tomar el debate desde lo técnico. ¿Cuál es el debate técnico? La productividad del suelo en las diferentes potencialidades del suelo en las diferentes partes del país. Si yo tengo un suelo francoarenoso dentro de las cordilleras, en el Eje del Magdalena Medio, pues esa hectárea me va a producir una potencialidad mucho mayor que un suelo que sea mucho más ácido, por ejemplo, en los Llanos Orientales y en la Orinoquía, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Para eso era el catastro multipropósito, no para lo que están haciendo ahora. Entonces, vamos a analizar la productividad de suelos sin criterios ideológicos, pero sobre todo con la mira y el objetivo enfrente de nuestra soberanía alimentaria y en nuestra potencialidad de exportar alimentos.
El proyecto de ley sobre la jurisdicción agraria, para reglamentarlo, que impulsa el gobierno, determina que es una entidad muy específica la que estaría liderando este trabajo de conceptuar sobre si los terrenos son productivos o no, sobre si se puede hacer este tipo de expropiación, y esa entidad es la Agencia Nacional de Tierras. El senador Miguel Uribe ha lanzado unas críticas muy fuertes a esta entidad, a la Agencia Nacional de Tierras, y me va a permitir relacionar algunas, doctor Ramírez, para conocer su opinión. Dice el senador Miguel Uribe que esta agencia se ha gastado solo en 2 años 8,36 billones de pesos, un 54% más de lo que se gastó en los 2 primeros años el gobierno anterior. Dice que es una de las entidades que más está contratando y en ese sentido menciona que le parece escandaloso al senador Uribe que la entidad pasó de tener 1.161 contratos en 2022 a 4.753 en 2023, lo que representa un incremento del 309% en contratación. Pasó de gastar 67 mil millones de pesos en 2022 a 236 mil millones en 2023. Y, en cambio, lo que dice el senador Miguel Uribe es que la Agencia Nacional de Tierras presenta un avance del 0% en 3 de las 5 metas del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro. Formalización de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras y títulos entregados a través del Fondo de Tierras. Entonces, ¿cómo se explica uno, doctor Ramírez? Primero, que haya un incremento de semejante magnitud en la contratación, en el gasto, siendo que el avance, según relaciona el senador Miguel Uribe, es del 0%. Esa sería la primera pregunta, o por lo menos en esos 3 aspectos que él menciona. Pero la segunda pregunta es si esta Agencia Nacional de Tierras, que tiene los resultados que acabamos de relacionar, que denuncia el senador Miguel Uribe, es a la que vamos a concederle por ley que pueda tomar estas decisiones relacionadas con esta expropiación exprés. Este fenómeno, ¿cómo lo ve usted, doctor Ramírez?
Bueno, Carlos, quiero decirte que yo estoy viendo con mucha preocupación lo que viene pasando en la Agencia Nacional de Tierras. Recientemente fue involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y nos dimos cuenta cómo el presupuesto que era destinado para la Agencia Nacional de Tierras terminaron aprobando un traslado presupuestal hacia la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres con fines políticos. Entonces, esa parte del presupuesto, bueno, yo recuerdo que Gustavo Petro decía que por primera vez en la historia se le había dado un presupuesto robusto al Ministerio de Agricultura. Cuando fuimos a verlo, realmente no era tan robusto, ¿cierto? Entonces uno también encuentra allí que hay unas falsas visiones y unas falsas declaraciones sobre el sector. ¿Qué preocupa de la Agencia Nacional de Tierras? Mire, cuando nosotros mirábamos, por ejemplo, esa inexequibilidad del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, le daban facultades como la siguiente. Le daban facultades de, mediante acto administrativo fundamentado en un informe técnico jurídico definitivo y demás pruebas recaudadas, tomará decisiones de fondo. Y eso previo al proceso judicial, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a ver las decisiones que adelanta la Agencia Nacional de Tierra, obviamente para poder decir que ellos sí cumplieron con la reforma rural integral y que sí le entregaron tierra al campesinado, entre comillas, ¿cierto? Entre comillas. Entonces, mire las argucias jurídicas que se han inventado para poder hacer eso. Y lo que han querido vender como una entidad robusta y fuerte frente a la productividad del campo, realmente no lo es. Entonces, preocupa mucho esa situación. Yo quisiera ver, por ejemplo, al frente de la Agencia Nacional de Tierras, personas expertas en la agroindustria, en el campo, agrónomos, especialistas, mirando cómo vamos a mejorar los suelos de esas tierras que están en propiedad de la nación, para poderlos poner a producir y entregárselos a asociaciones que mantengan esos suelos en condiciones de mejorar su productividad para esa soberanía alimentaria. Pero realmente no encontramos eso. Y me refiero a lo siguiente, Carlos. Hace muy poco me tocó ver a la ministra de Agricultura recién estrenada ella en Caucasia, creo que fue Zaragoza realmente, en el Bajo Cauca antioqueño, inaugurando un distrito que decía ella minero agropecuario. Tengo entendido unos proyectos de productividad piscícola en una zona donde tienen las aguas más contaminadas del mundo, Carlos, no de Colombia, del mundo, ¿cierto? Es un arco minero muy parecido a lo que sucede en Venezuela con el arco minero del Orinoco. Entonces yo pregunto, una zona donde se han hecho estudios de los peces, unos estudios ictiológicos, donde esos peces están contaminados con mercurio. Entonces uno se pregunta, ¿vamos a nosotros a producir esos peces sin controlar primero la minería ilegal que contamina las fuentes hídricas? ¿Vamos a llevar mercurio a lagunas artificiales para engordar peces? O sea, cuando uno mira el debate, realmente uno dice dónde deberíamos hacer esa producción. Y uno mira a la ministra de Agricultura y diciendo que es que desde el año 1994, o sea, hace 30 años, no teníamos una política agropecuaria. Y uno puede plantear debates y decir, hombre, se ha politizado en algunos gobiernos, hemos tenido desaciertos, pero decir que no se ha hecho nada, yo pregunto, los distritos de riego tan importantes que sí permiten nosotros tener una producción agrícola durante todo el año, porque no los estamos impulsando, ¿cierto? Entonces, el debate no se puede mirar desde el punto de vista ideológico, hay que mirarlo desde el punto de vista técnico, con entidades técnicas, fuera de los intereses políticos, ¿cierto? Que no es lo que hemos visto en el gobierno de Gustavo Petro. Yo realmente no le veo una capacidad de ejecución grande a esta entidad, además porque no ha resuelto los problemas de corrupción que han sido descubiertos en este gobierno. Pues no es que vamos a decir que es que el gobierno ya se... No, en este gobierno no han resuelto los problemas de corrupción, ni siquiera en la compra de las tierras, tampoco de los traslados presupuestales hacia otras entidades para comprar congresistas, para llenarlos de cohechos en el Congreso. Hay que tener claridad técnica en los debates y tener entidades desprovistas de funcionarios ideologizados, pero sí donde hagan carrera funcionarios que están mirando y analizando cómo mejor producir con el campo.
Pocos técnicos, doctor Alejandro, muchos ideólogos en este gobierno. Estaba analizando una conversación de hace un par de días de la senadora Paloma Valencia y ella tocaba un punto bastante importante, hablaba del fraccionamiento antieconómico del suelo, que cómo se entendía. Y le pregunté a unos amigos que son, como usted, doctor Alejandro, expertos en la materia de la ley, y les dije, explíquenme un poquitico, a ver si estamos de acuerdo en esto más o menos. Me decían, Juan, eso es como tener que cultivar lo que el gobierno manda, y el uso de la tierra está supeditado a lo que mande el Estado. No sé si estamos por ese lado.
A ver, Juan Carlos, yo entiendo el fenómeno del fraccionamiento como un fenómeno que cuando tienes un globo, una extensión de tierra, y tienes la posibilidad de fraccionar ese globo, ¿cierto? Lo puedes hacer con diferentes fines, con el fin de fondear los recursos para un proyecto, porque en Colombia, pues si tú no tienes esa posibilidad, no te prestan, ¿cierto? Entonces fraccionas. Pero yo realmente he visto que hay allí detrás un interés más ideológico en lo que llama el presidente las tierras de engorde, ¿cierto? Entonces, en fraccionarlas y parcelarlas para utilizarlas de forma inmobiliaria y no para el agro, ¿cierto? Ese también es otra posibilidad y se ha visto fenómenos de fraccionamiento en ese sentido y también con las secretarías de planeación en las tierras suburbanas, ¿cierto? Uno lo que podría pensar allí es que se está tomando el fraccionamiento como un fenómeno criminal que realmente no lo es, ¿cierto? De hecho, es una de las posibilidades que tienen las sociedades cuando van a disolver los activos y hay activos inmobiliarios, pues entonces fraccionemos para repartirle a los propietarios. Entonces, fíjate, el fraccionamiento de tierras, el fraccionamiento en el área inmobiliaria obedece a muchas razones, ¿cierto? Puede ser a razones urbanísticas, puede ser a razones de productividad, puede ser a razones societarias y patrimoniales, que no necesariamente las que está viendo el gobierno en ese proyecto. Yo no lo miraría como un indicio de que yo quiero malutilizar un predio. Entre otras, en Colombia se ha utilizado el tema, por ejemplo, de las unidades agrícolas familiares. Entonces uno podría decir, entonces yo no puedo fraccionar un suelo en menos de la UAF. Y se tiene mucho cuidado de no bajar la unidad agrícola familiar al fraccionarlos. Pero realmente cuando uno va a mirar por qué los propietarios de un predio hacen ese tipo de cosas, hay muchas otras razones. Y yo creería que entre muchas otras ellas está la misma coyuntura en la que está el productor pecuario en Colombia, que muchas veces empieza un proyecto y en el camino se va dando cuenta que requiere unos recursos mayores y que tiene que fondearlo y se vio obligado también a fraccionar. Entonces, yo no necesariamente lo vería como ese fenómeno de una incidencia criminal como lo está viendo el gobierno, ¿no? Yo siento que esa es una herramienta que tiene el propietario del suelo para poder fondear los proyectos inclusive, y no me parece que se deba criminalizar ese fenómeno.
Muchos congresistas de la oposición al gobierno hoy en día, pues se han manifestado en contra de esta ley que reglamentaría esta jurisdicción agraria. Y ellos votarán cuando les toque con su opinión negativa al respecto. Pero, ¿qué se puede hacer, doctor Ramírez, además de las voces que hay en el Congreso adversas a este proyecto? ¿Qué se puede hacer en el país para evitar que esto suceda, para evitar que finalmente quedemos con un tema de una expropiación express que determine una agencia como la Agencia Nacional de Tierras, que ya describimos en su funcionamiento cómo anda? Y bueno, pues, ¿qué puede hacer la ciudadanía, el colombiano, para que esto no suceda, para que no quedemos en manos de un sistema como el que hemos descrito durante el programa?
La situación es verdaderamente preocupante, Carlos. Ese artículo 61 en la ley 2294 lo había pupitreado y por eso lo declaró inexequible la Corte Constitucional. El riesgo de esta norma es exactamente el mismo, que lo pupitreen, que pase sin debate, que no miren realmente las consecuencias que esa legislación traería para la inversión en nuestro campo, en el sector agrícola y el sector agroindustrial. Si los legisladores empiezan a tomar decisiones de normativa de una manera desprendida de lo que es la competitividad del suelo colombiano y de diferentes regiones en el país, pues vamos a tener un gravísimo problema con esta normativa. Entonces, si este proyecto es pupitreado, como lo fue ese artículo 61, hoy declarado inexequible, que le da esas facultades a la Agencia Nacional de Tierras, si pupitrearon algo tan grave como la reforma pensional, Carlos, dígame usted qué podemos esperar nosotros que no pupitreen este proyecto otra vez. Realmente yo creo que estamos en una situación bien grave con este gobierno, porque hemos visto unos fenómenos de cooptación que trascienden a lo penal. Nosotros hemos visto cómo hay un montón de investigaciones en este momento y procesos contra los congresistas por cohechos. Entonces, cuando uno empieza a analizar esto, es muy grave. Más aún, cuando uno mira al ministro Juan Fernando Cristo al frente de esto, porque el ministro Juan Fernando Cristo pudo pasar esos acuerdos con las FARC y para eso lo puso Juan Manuel Santos, y mire ahora lo que quieren hacer con Petro. Entonces, a mí sí me preocupa. Yo creo que los colombianos tenemos que hacer veedurías cívicas muy claras de los intereses de estos congresistas. ¿Qué les están dando a cambio de su voto? Porque preocupa mucho los procesos hoy en los estrados judiciales por los hechos de este gobierno. Entonces, realmente vamos a necesitar hacer veedurías ciudadanas al trabajo legislativo para que no pupitreen estos proyectos y sean analizados en sus verdaderas dimensiones. Porque esa es otra estrategia que nos hemos dado cuenta en el gobierno. Como ya les fracasó la reforma a la salud, entonces ya anunciaron una con menos artículos a ver si la aprueban más rápido. Entonces, mire que ellos se han adecuado a la dinámica que han encontrado. Y esto porque lo quieren pupitrear. Le garantizo que este proyecto lo van a querer pupitrear y evitar el debate. Porque cuando uno va a mirar el fondo técnico de los proyectos del gobierno, hemos encontrado que muchos de ellos ni siquiera han tenido en cuenta la realidad fiscal del país. Fíjese usted, por ejemplo, esta contradicción. Gustavo Petro, que en el acto legislativo del 2023 creó la jurisdicción civil y agraria y le creó esa burocracia adicional, este año ni siquiera ha girado el presupuesto para el funcionamiento de la rama, no alcanza. Entonces, si no alcanza para los que hay, mucho menos para esos jueces agrarios y esos técnicos y esa burocracia que quieren llenar, por supuesto, con miembros que provienen de los colectivos, ¿cierto? Entonces uno se preocupa porque si el presupuesto actual no alcanza para la rama judicial, pues mucho menos con esa jurisdicción agraria. Y yo pregunto, a más que ellos han querido decir que le han destinado más, que han sido el gobierno que más le ha destinado al agro, yo me pregunto, si es el gobierno que más le ha destinado al agro, ¿por qué nuestras exportaciones agrícolas no vienen creciendo en igual medida? Nosotros hemos visto que, a excepción del aguacate, que ha venido creciendo bastante con fundamento en lo que se había hecho en gobiernos anteriores con riego y con inversión en tecnología y transferencias en plantas, en este gobierno no hemos visto mayor cosa. Entonces, uno se preocupa es por eso, pero los congresistas no abordan esos debates. Y hay investigaciones muy graves en la rama judicial sobre unos cohechos y unas conductas desde el Ministerio de Hacienda mismo. Entonces, preocupa bastante, Carlos, la forma en que van a darle el procedimiento a esta norma.
Pues, doctor Alejandro Ramírez, esperemos que sea lo mejor, que ojalá los congresistas con mucha responsabilidad le den el adecuado debate a este tipo de temas y se tomen las mejores decisiones para el país. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, por su participación en Realidades. Como siempre, muy valiosos sus comentarios. Y nada, esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en nuestro programa. Muy amable. Muchas gracias.
Carlos, a ustedes muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen día y vamos a seguir constituyendo estas veedurías ciudadanas frente a esos proyectos de ley tan graves para nuestro campo colombiano.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina, pero este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.